Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Mañana Será Otro Día cuando son las 7 de la mañana con 43 minutos. Luego de encabezar un acto de homenaje con motivo del primer aniversario de la muerte del expresidente Hugo Chávez, el mandatario venezolano anunció que romperá relaciones con Panamá por promover reunión de la OEA para analizar situación del país en la instancia internacional. Mientras en Chile, la Alianza y la Democracia Cristiana han expresado su rechazo a las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela y han tensionado al resto de los partidos del bloque de la nueva mayoría. Queremos hablar justamente con un integrante, es el diputado de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló. ¿Qué tal, diputado? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, Mirna, buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Y al de Álvaro también.
Y al de Álvaro, por supuesto.
Diputado, quisimos invitarlo porque lo vimos muy activo, apasionado durante algunos minutos defendiendo lo que está pasando en Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro. En estas sesiones que se hicieron en el Congreso, estos proyectos de acuerdo que presentó la nueva mayoría, la Alianza, en fin, también Amplitud. Esos proyectos de acuerdo usted los resistió de manera muy enérgica y queremos saber, ¿por qué usted defiende al gobierno de Nicolás Maduro? Una mirada general para ir después a lo específico.
Ok. Como usted sabe, existe en Estados Unidos una fundación que se llama Fundación Carter, que es la especialista en el mundo, la mayor especialista en el mundo en sistemas electorales. Esa Fundación Carter, dirigida por el expresidente de Estados Unidos, don Jimmy Carter, ha señalado que el sistema electoral venezolano es el más transparente y más seguro del mundo. Incluido en esa comparación el propio sistema electoral norteamericano, que ustedes dos periodistas acuciosos del acontecer mundial recordarán el bochorno que pasó el propio Estados Unidos cuando en uno de los estados en Florida demoraron más de 200 días en saber quién era el presidente de ese país. Bueno, en este sistema electoral más seguro y transparente del mundo, démoslo por hecho porque ustedes compartirán conmigo que Jimmy Carter no es ni vietnamita, ni ruso, ni soviético, ni marxista-leninista, es una persona, un expresidente de Estados Unidos. Ha enfrentado ya dos golpes de Estado, este sistema con constitución democrática, con oposición legítima, con diarios de oposición, con diarios de gobierno, con todo un sistema democrático como lo conocemos en todas partes del mundo donde funciona la democracia. El primero fue en abril del 2002 y el segundo es ahora, está en curso. Entonces, yo lo único que digo es que si hay un sistema democrático en Venezuela, con un sistema electoral que es el más seguro del mundo, si hay un sistema que tiene una constitución valorada y confirmada por el 85% del pueblo venezolano, basta que los yanquis y los reaccionarios y fascistas quieran seguir dando golpes de Estado en América Latina, quieran seguir dando golpes de Estado contra democracias establecidas. Y cada vez veo un paralelo más idéntico entre lo que pasó en Chile entre el 70 y el 72 con el presidente Salvador Allende y lo que está pasando en Venezuela con el presidente Maduro.
¿Cuál es ese paralelo, diputado? Porque ahí se nos genera un quiebre en el análisis.
A ver.
Planteamos que es una situación, bueno, hay 40 años de diferencia de partida,
sí,
pero además se da una situación que seguramente es distinta. Mirna viene volviendo de Venezuela, hemos entrevistado y hemos seguido el tema en profundidades de acá,
sí,
y hemos conversado con un montón de venezolanos, residentes venezolanos que viven allá también, que dicen, a ver, yo siento que yo soy de izquierda, dicen. Yo soy de izquierda, pero no puedo ser un adherente de Nicolás Maduro por una serie de situaciones de inseguridad, situaciones que pasan por la misma, lo que dicen ellos, la incapacidad de poder expresarse, dicen que hay listas negras, en fin, una serie de temas. Pero en el fondo hacer este quiebre, y esa es ahí donde nos perdemos, esta relación entre Allende y Maduro. ¿Por qué la hace usted, diputado?
Una razón muy sencilla. Porque lo que ocurre en Venezuela, a ver, ¿alguien duda que tenemos el sistema más seguro y más transparente electoral del mundo? Si no, tenemos un problema.
Claro, pero es que, diputado, ¿le puedo preguntar algo? Me interesa mucho su opinión, pero lo que yo quiero separar aquí, ese punto que usted está señalando respecto del ejercicio democrático, después respecto de cómo se hace democracia. Mi sensación, con la que yo vuelvo de Venezuela, es que al gobierno de Nicolás Maduro le está costando mucho seguir adelante dentro de los marcos de la democracia. Entonces, cuando yo veo un país que tiene absolutamente coartada la libertad de expresión, y eso, perdone, diputado, lo viví en carne propia, o sea, a mí me detuvieron. fueron. Le digo desde ya, o sea, yo me pregunto cuántos periodistas extranjeros están grabando en un país y llega la policía y llegan agentes de la policía secreta y los detienen y les hacen borrar material de las calles. O sea, eso para mí es una prueba absolutamente clara y ojo, no es solo lo que me pasó a mí personalmente, sino lo que uno ha visto. Cuando uno prende la televisión y lo único que uno encuentra es una visión y la versión oficial única respecto a lo que está pasando. Entonces, eso que tiene que ver con la coerción hacia los medios de comunicación es un ejemplo que yo le quiero dar respecto de lo que en una democracia se supone que no se puede hacer. Entonces, le pregunto, ¿usted realmente cree que en el ejercicio de la labor política se están respetando todos los derechos en Venezuela?
Me tiene impactado lo que usted me está diciendo.
Es que contando mi versión
sí,
de lo que yo vi.
Pero yo es que yo estaba en Venezuela. ¿Sabe pero lo que hice?
¿Está invitado por el gobierno?
No, pero hice lo siguiente. Hice lo siguiente que cualquier invitado puede hacer y que me doy cuenta que usted no hizo. Y me decepciona que no lo haya hecho.
Cuénteme.
Es bajarte del tercer piso del hotel a la esquina.
Ah, usted dice que no lo hizo.
Al kiosco. Y comprar. No, estaba en el pudo comprar el Diario Universal.
El único diario que hoy día puede ser.
¿El Nacional?
Sí, pero
son dos.
Sí, pero ¿sabe cuántos diarios
dos.
Más
se han O sea, ya no es uno, son
a
dos.
Ver, y la televisión. Diga, nómbreme un canal de televisión.
Seis. Pero seis, Mirna Schindler. Seis.
Son todos chavistas, diputados.
No, Mirna. Pero es que yo también los vi. Es que yo también los vi.
Los periodistas que trabajan en esos medios.
Es que yo los vi en la televisión como un simple espectador.
¿Te le puedo preguntar cuándo estuvo la última vez?
Sí. Estuve hace un año y medio atrás.
Ya, yo estuve hace una semana.
¿Ha cambiado las cosas, diputado? Todavía estaba vivo.
Un año y medio. No, yo estoy hablando de un proceso.
Es que ha cambiado.
Es que. Yo estoy hablando de un proceso que empezó en el 98,
pero, diputado,
que sigue hasta ahora, que estamos bajo la misma constitución, vamos las mismas, cambió entre hace un año y medio.
Sí, y le pregunto algo.
¿Así cambió? Sí, no, es que yo le pregunto, no diputado, está equivocada, no cambió la constitución, es la misma constitución.
Diputado, le estoy preguntando si el gobierno de Nicolás Maduro, usted cree que está ejerciendo su poder dentro de los marcos de una democracia, con todo el respeto que eso implica de las libertades ciudadanas y de la libertad de expresión.
Yo creo que Nicolás Maduro está enfrentando una oposición golpista junto a una oposición legítima, civil, que realiza movilizaciones, etcétera, etcétera, como las movilizaciones que... Yo le quiero preguntar lo siguiente, porque yo leí en el Nacional y en el Universal, vamos por la cabeza de Maduro, ese es el titular. Vamos a echar a Maduro del gobierno. Le quiero preguntar una cosa.
¿Usted lo vio en una editorial?
Si las editoriales no las lee nadie, en el titular que lee la gente que ni siquiera compra el diario.
Ya, perfecto.
Y se lo digo a una periodista que sabe de lo que estoy hablando.
Estoy diciendo, pero, usted dice que todos los medios de comunicación
pero le
puedo en Venezuela
hacer una pregunta.
Pueden
usted me va a entrevistar
cuenta...
y me va a dejar decir un par de cosas
pero
si,
pero
porque
no si no la pregunta,
pero si no la entrevisto yo a usted y usted la que hago.
A ver, diputado,
si, déjeme hablar un poquito.
No, si va a hablar, pero le estoy preguntando.
Pero dentro de la semana.
No, pero es que usted todavía no me contesta la pregunta original. ¿Usted cree que está actuando dentro de los marcos?
Sí.
Ya, perfecto.
Del verbo sí. ¿Y ahora me puede decir por qué? Me da un dos segundos porque usted me invitó a mí.
Pero por supuesto, adelante. Algo lo invitamos porque somos un canal, o sea, una radio democrática que tiene claro que tienen que estar todas las versiones. Nosotros no censuramos a nadie. Yo lamentablemente vi censura en Venezuela.
Bueno, usted vio censura probablemente porque está enfrentando un proceso de golpe de Estado. ¿Usted se enteró que en abril del 2002 hubo un golpe de Estado?
Diputado,
se enteró.
No me ofenda, por favor.
Pero se enteró entonces. Bueno, es que existen los golpes de Estado. En Chile hubo un golpe de Estado. Bueno, mataron al presidente y mataron a miles de chilenos. ¿Sabe lo que pasa? Los golpes de Estado existen.
Perfecto.
Bueno, vamos a esperar 20 años a que desclasifiquen después en Venezuela cuánta plata recibieron Leopoldo López, cuánta plata. ¿Usted sabía que Leopoldo López, por ejemplo, le quiero hacer una pregunta? ¿Usted sabía que Leopoldo López en el golpe de abril llegó él siendo un civil con una pistola, encañonó al ministro del Interior, encañonó él personalmente al ministro de Relaciones Exteriores y él detuvo?
A ver, diputado, pero si es que habla, sabemos del pasado, ¿Chávez fue golpista también o no?
Claro.
Exactamente, fue golpista. Yo condené ese golpe. Como todos los que hemos condenado los golpes militares de todas partes, él tuvo un cambio radical en su vida y después se presentó a elecciones libres, democráticas, y de 19 elecciones ganó 18.
¿López puede haber cambiado también o no?
Sí, con una diferencia, que él llama en estos días, por el Universal y por el Nacional, a derrocar a Maduro. Entonces yo le quiero preguntar lo siguiente. Yo soy un diputado radicalmente opositor a Piñera. Ustedes que siguen las noticias, El Partido Comunista Chileno es un partido radicalmente opositor a Piñera. ¿Han escuchado alguna vez al Partido Comunista, al Partido Socialista decir vamos a esta movilización a derrocar a Piñera?
Diputado, la pregunta
es legítimo. Esa es su pregunta. La pregunta mía es la siguiente. ¿Es legítimo que en democracia la oposición llame a derrocar al gobierno legítimamente constituido?
Esa es la pregunta. Y resulta que Leopoldo López representa a una parte de la oposición.
Él es el que está preso.
Diputado, aquí se ha tratado, y lo escuché así directamente el presidente, a toda la oposición de fascista. ¿Usted cree? ¿Cómo no es cierto?
No es cierto por una razón tan sencilla.
Burgueses, oligarcas y pitiyanquis, es la frase habitual.
Ese es el lenguaje
del presidente de la República. ¿Usted cree que con ese lenguaje, que por lo demás no puede representar, porque usted no me va a ir a decir a mí que toda la oposición es fascista?
No es real.
¿Usted cree que con ese lenguaje se construye unidad, se construye reconciliación en un país dividido? Porque usted lo que me está hablando es un país dividido. Usted, no es lo mismo que el país de hoy, de Chile de hoy. No es comparable lo que está pasando en Venezuela.
Estoy comparando con el Chile del 70,
no,
73.
Usted dice, el Partido Comunista de hoy llamara a derrocar a Piñera. Obvio que no me lo puedo imaginar, porque
sería extemporáneo,
lo que vive Chile,
no tendría ninguna.
¿Sabe por qué? Porque el Partido Venezuela. Comunista y el Partido Socialista y la Izquierda Ciudadana que yo represento somos partidos demócratas, en serio.
Pero por favor.
No por otra razón.
Súper bien.
Y Leopoldo López es un fascista. Él es un fascista. Él es un reaccionario. Él es un financiado por los norteamericanos.
No es toda la oposición. Por eso le pregunto, ¿hasta dónde se equivoca el presidente Nicolás Maduro con esa actitud de calificar a todos fascistas?
Ese es otro problema.
Porque es parte de lo que está pasando.
Puede ser importante, pero desde el punto de vista constitucional. En Venezuela se vive una constitución democrática, elegida por el pueblo, hay un Estado de Derecho, hay una oposición que está en las calles, hay una oposición que está en el Parlamento, hay diarios que usted me ha reconocido que se venden en los diarios, venden en los kioscos.
Dos diarios.
Dos diarios.
No hay televisión.
Y seis canales de televisión privados.
Todos chavistas. No. Pero por favor, diputados, si los compró el gobierno, los dueños se cuadran con Chávez. Está absolutamente claro. No hay. Yo le digo porque yo me senté a ser diputado. Yo no estuve encerrada en el hotel como usted me dijo al principio. Yo salí a las calles. Yo hablé con la gente. Yo estuve en los lugares chavistas. Estuve en los lugares de la oposición. Y decir hoy día que hay libertad de expresión en Venezuela es no entender nada de lo que está pasando en Venezuela.
Yo creo que usted está entendiendo poco lo que está pasando en Venezuela.
Usted entiende más que tú hace un año y medio.
Yo he estado cinco veces. He estado cinco veces en Venezuela. Yo creí que me había invitado a una entrevista y me invitó a un foro. Está bien. Podemos ir a un foro a donde quiera, cuando quiera.
Una precisión.
Me da una lástima de la gente que en su época tuvo un punto de vista sobre la vida, sobre los cambios sociales y sobre las cosas y después. Se va acomodando en la vida, eso es lo que pasa. Está bien.
Estoy hablando
en general de la gente que no entiende los cambios de fondo en América Latina.
O sea, usted tiene
que
la
no
verdad.
Entiende. Lo, no, yo lo que estoy diciendo es que hay un cambio de fondo.
Pero usted no
en
me
Venezuela.
Reconoce nada.
Hay,
no me reconoce nada de lo que hemos hablado. O sea, no me reconoce que hay problemas en Venezuela.
Pero, ¿cómo no va a haber problemas? Pero si estamos sentando aquí,
pero
porque
usted dice
hay problemas.
Que hay libertad de expresión, diputado.
Hay libertad de expresión porque hay diarios nacionales que circulan del tamaño del mercurio, de los recursos del mercurio.
Yo conversé con los periodistas que no tienen ni siquiera acceso a los medios oficiales.
Un caso específico, CNN. ¿Usted está de acuerdo con que hayan expulsado prácticamente a la CNN de Venezuela, que le hayan quitado las credenciales con las cuales no pueden hacer prácticamente nada, no pueden reportear?
Categóricamente sí.
¿Cómo poder defender eso? A ver, por favor.
Yo se lo explico de la... Mire, yo soy, a diferencia de lo que fue alguna gente, yo soy socialdemócrata. Soy socialdemócrata. Nunca he creído en la dictadura del proletariado. Rechazo la dictadura del proletariado. Creo que tiene todo el derecho a haber partidos de oposición, todo el derecho a haber prensa de oposición, todo el derecho a haber organizaciones libres. Siempre he tenido ese pensamiento. Pero dentro de un Estado de Derecho con oposición, con prensa libre, los pueblos cuando eligen mayoritariamente a sus dirigentes tienen el derecho a llevar adelante su programa. Entonces, ¿qué es lo que no es más soportable? Que los yanquis financien a golpistas, financien a medios de comunicación golpistas, medios de comunicación extranjeros como la CNN en Venezuela llamen a movilizaciones violentas donde ha muerto mucha gente. ¿Usted sabe cuál es el mecanismo? Pero, sí, llamen la CNN.
Eso es delicado, diputado.
No.
¿Llamar es mostrar las movilizaciones? ¿Llamar es equivalente a mostrar?
No.
Yo lo voy a mostrar
la libertad de expresión a la que Mirna Chirin se refiere. Permítame, pero solo voy a luchar a pesar de que no pueda. Esta fotografía que ustedes están viendo acá sale en el diario Universal de Caracas. Es un policía, naturalmente se supone venezolano, a medio metro apuntándole a un periodista. ¿Sabe de dónde es esa fotografía? De Singapur. Eso es lo que está defendiendo usted mismo. Siga defendiéndolo. No hay problema, siga defendiendo.
Diputado, si sabe qué pasa, que con descalificar no sacamos.
No, pero es que eso es lo que está defendiendo
usted.
Usted
está descalificando.
Usted me está descalificando a mí.
No, le estoy preguntando.
La gente que está escuchando el programa, bueno, está claro que no me está preguntando. Está claro que está defendiendo un punto de vista. No, tiene todo su derecho a defenderlo.
Está defendiendo un punto de vista. Cuando usted me dice que yo me quedo en el tercer piso de
la argumentación.
Mire, escúchame un segundo.
¿Por qué usted está de acuerdo en que lo saquen de Venezuela?
Porque no puede haber un canal de televisión extranjero propiciando un golpe en un país democrático.
NTN 24
no puede haber un
solo estaba
golpe.
Mostrando la
propicia. Eso es lo que usted cree. Está propiciando un golpe de Estado.
¿Usted siguió la cobertura?
No es aceptable que un canal extranjero propicie un golpe de Estado. Yo le quiero hacer una pregunta. El diario El Mercurio, ustedes siguen defendiendo la libertad de expresión, cuando dijo 119 chilenos mueren como ratas junto con la segunda. Y el Mercurio también. Yo le puedo traer el Mercurio. Ese fue el titular de la segunda, pero el Mercurio lo replicó. Le puedo hacer una pregunta. ¿Usted sigue defendiendo la libertad de expresión, que es hermosa de libertad? Digo una cosa, ¿pagó alguna vez el Mercurio? Son 119 chilenos. ¿Usted ha hablado con los 119? ¿Le ha mirado la cara a la familia?
Al año 2014, ¿podemos llevar la discusión al año 2014 y no seguir pegados a los 70? ¿Puede ser? Para poder entender lo que está pasando en Venezuela.
¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque lo que está pasando. ¿Sabe por qué? No estoy pegado a ninguna parte. Estoy aprendiendo de la historia porque están replicando la historia. Están replicando lo mismo que pasó en Chile.
Son procesos muy
diferentes. Con una diferencia. Ellos son el 51% y nosotros sacamos el 43,4% en las elecciones del 73. O sea, ¿sabe lo que nos dijeron a nosotros? Ustedes no pueden llevar adelante los cambios sociales, cambios de justicia social, si no son mayoría. Ahora resulta que son mayoría, tampoco los pueden llevar adelante.
¿Usted defendería que se expulsaran medios de Chile, por ejemplo?
Si es un medio extranjero, Dios no quiera que ocurra, nunca. Póngale que si hubiéramos escalado el conflicto con Perú, era una tensión violenta al punto de un conflicto como el que tuvimos con Argentina, y viene un medio de comunicación peruano aquí y empieza aquí a transmitir la tesis peruana. Yo soy partidario, porque tiene prerrogativas de acuerdo a nuestra constitución respecto de los extranjeros, en que en 30 segundos ese medio de comunicación se vaya de su país. Porque yo no estoy dispuesto a que en mi país, en mi democracia, con mi constitución, con mis leyes, un medio extranjero venga a propiciar golpes, venga a propiciar guerras, venga a propiciar violencia a mi propio país. Y a mí me parece que tienen todo el derecho los venezolanos a decirle a CNN, mire señores, ustedes trabajan en Venezuela, pero no siguen propiciando la violencia, no siguen propiciando el golpe, no siguen propiciando los asesinatos. Bueno,
solamente una precisión.
Ese es el punto.
¿En qué momento usted ve que CNN propicia un golpe? ¿En qué momento? ¿Dónde está la línea divisoria entre lo que yo veo como una cobertura, lo más objetiva que se puede demostrar, las manifestaciones a favor y en contra, y propiciar un golpe? ¿En qué momento CNN llama a derrocar a Maduro o llama a la gente a salir a las calles? Eso quiero saber. ¿En qué momento pasó eso? Porque yo no lo vi.
¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted cree que hay algún gobernante con dos dedos de frente en el planeta Tierra, ya no lo digo en Venezuela, que si hay un canal de televisión que simplemente muestra sin propiciar violencia, sin propiciar golpe de Estado, vaya a querer comprarse un conflicto con ese canal? ¿Sabe lo que yo he visto en CNN Venezuela? Decir que Leopoldo López, que es un bandido, un fascista, un golpista, financiado por los norteamericanos, es el principal líder. Entonces CNN dice, mire, este principal líder de las fuerzas democráticas, que no tiene ninguna responsabilidad en la violencia de nada, ¿qué es el líder más transparente que hay? Llama. Entonces, claro, no es CNN, es el líder el que llama. El líder ¿Y sabe lo que hace? Él ordena, él personalmente ordena que se coloquen unos cables acerados en Venezuela. A diferencia de Chile, se usa mucho la motocicleta y la moto. ¿Sabe cuántas muertes han habido por degollamiento? Porque le coloca ese señor fascista, criminal, asesino, hace colocar en las marchas y en las barricadas alambres acerados, tensados, para que la gente haya muerto. ¿Sabe cuánta gente ha muerto? ¿Usted sabía ese dato?
Yo no lo sabía.
¿Sabía? ¿Es mentira?
No,
es mentira.
Diputado,
cuéntame, ¿es mentira o no es mentira?
No es mentira,
es verdad. Pero dígalo, pídelo al micrófono, es verdad.
Diputado, ¿usted me quiere entrevistar a mí?
No, es que usted me invitó y ha hablado más que yo.
Chuta, quiero terminar la discusión porque no vamos a llegar a acuerdo.
Hay algo que
a mí me violenta como periodista en cualquier parte del mundo, sea un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, es que me restrinjan la libertad de informar. Es todo. Y en eso soy consecuente aquí, lo fui en la dictadura y lo seré en cualquier parte del mundo. Con eso cierro. Pero quiero preguntarle otra cosa. ¿Cuál es la autocrítica o la crítica que más bien usted cree que se tiene que hacer el gobierno para entender el desabastecimiento? Porque no cuesta nada decir que un grupo de fascistas está acaparando. Pero resulta que usted sabe que ha habido un proceso de estatización, ha habido un proceso de cierre de empresas, que muchos grupos económicos ya no están operando y que hay un efecto concreto y real de una crisis económica que iba a salir adelante, digamos, independiente si estuviera Maduro o estuviera Hugo Chávez. ¿En qué cree usted que se ha equivocado el gobierno o los gobiernos chavistas para la crisis económica que hoy se está viendo en Venezuela?
Dios mío.
¿Qué?
Que me lo pregunte un chileno, una chilena, eso, cuando vimos el proceso de desabastecimiento en Chile. Es brutal. Es que, ¿sabe? Es una insolencia a la historia. Es una, es súper violento a la historia. Pero si es que están calcados, si es calcado lo que están haciendo. Pero si es que volvemos. Es que. Ah, usted que. Ah, la historia. No, hay problema. La historia empezó contigo. No hay problema. La historia empezó contigo. Antes no hubo historia. No hubo historia. No, súper bien. Bien. Lo felicito a ustedes dos. Yo lo que quiero decir.
Millones de diferencias.
Yo quiero decir, bueno, usted tendrá tiempo, usted es el dueño del micrófono, para contar todas las diferencias. Yo lo que puedo decir es que en Chile y en Venezuela el proceso de desabastecimiento es el mismo. Porque el plan norteamericano es exactamente el mismo. Provocar desabastecimiento, las marchas de las mujeres, la marcha de una parte de los jóvenes, la violencia, llamar a derrocar al gobierno. No llamar a estas movilizaciones que hemos llamado nosotros contra la política educacional, contra el matrimonio o qué sé yo, heterosexual y a favor del matrimonio igualitario, como hemos estado en la calle. ¿Alguien ha llamado alguna vez a derrocar al presidente?
No, se quedó zanjado.
¿Sabe? No, quedó zanjado.
¿Qué no se ha llamado?
En Venezuela no está zanjado.
No se ha llamado.
O sea, la constitución de Venezuela permite, a su juicio, que sí allá se llame a derrocar al gobierno.
Pero eso
es legítimo.
No. O sea, ¿sabe lo que no está claro? ¿Por qué usted insiste con que acá no vamos a defender a López? Usted lo ha llamado fascista, en fin.
Fascista, y lo vuelvo a llamar fascista.
¿Cómo explica que estuvo en junio nomás, hace 6 meses, estuvo con la presidenta Bachelet en un encuentro de la Internacional Socialista? ¿Cómo se explica eso si es un fascista?
Bueno, es un fascista igual.
Pero explíqueme, ¿cómo le invitan a la Internacional
Socialista? Pregúntele usted a la Internacional Socialista, me pregunta a mí, yo no soy de la Internacional Socialista. No, estoy ligado.
Fue diputado del Partido Socialista.
Y por eso renunció al Partido Socialista.
¿Por qué?
Porque discrepo del Partido Socialista, porque imagínese, me imagino que usted colegirá fácilmente que si renunció al Partido Socialista porque discrepo del Partido Socialista.
No, está bien, pero ¿cómo van a ser tan miopes de invitar a un fascista a un encuentro así?
Pregúntele a ellos, es una pregunta que le corresponde a él. Esa es una pregunta que le.
A lo mejor el Partido Socialista no piensa, claro.
Ahora, ¿sabe lo que
pasa? O sea, en Chile no hubo golpe de Estado.
¿Le puedo decir algo, diputado?
En Ecuador.
Diputado, ¿le puedo decir algo para terminar? Sí. Es que a mí lo que me pasa cuando lo escucho a usted es lo mismo que me pasaba cuando escuchaba la voz oficial. Es como que yo estoy bien, tú estás mal. Tu discurso es equivocado, ni decir que fascista, oligarca y todos estos epítetos súper descalificatorios que uno, digamos, diariamente escucha en Venezuela, sino de creer que yo soy el depositario de la verdad. Y si yo creo que hay algo que uno
pero
tiene que aprender.
Elecciones. Pero elecciones y el 51%
del... se ha equivocado y usted hasta ahora no ha dicho una palabra de en qué se ha equivocado el gobierno para esta crisis económica.
¿Cuál,
todo
cuál
se,
debería usted, ser
toda
la autocrítica,
la culpa es de un grupo de fascistas que tiene acaparado
y
la
bodega
y de los medios. Yo no he escuchado una palabra donde usted diga
Maduro
Nicolás Maduro será realmente capaz de llevar adelante las transformaciones como lo fue Hugo Chávez, no sé, no le he escuchado ni un comentario crítico. Todo es la culpa del otro, del empedrado, de los fascistas, de Estados Unidos.
Es que no nos estamos entendiendo en la conversación, porque es que no tiene, es que la pregunta, perdone que yo le diga, se la cuestiono, porque yo que es fácil decirle.
¿Cómo, en ¿cómo se va a cuestionar que yo diga ese, hay no, una crítica
no,
que hacer?
No, no, ¿sabe por qué es lo que está, me está diciendo en el fondo? Que por, yo creo que se ha equivocado en mil cuestiones.
Pero nunca
mil.
He dicho ninguna, pues.
Mil.
No,
bueno,
no. Una.
¿Qué sé yo? Yo por lo menos soy partidario de que se respete la empresa privada, yo soy partidario
o sea,
de que...
¿Usted no habría hecho las estatizaciones que se hicieron de la forma en que se hicieron?
Yo no las habría hecho.
¿Y cree que son consecuencia también?
No importa, pero no importa. Es que quiero corregir, no. Es que esas estatizaciones... se hicieron de acuerdo a la Constitución y a la ley de Venezuela y a la mayoría del país. Entonces nadie tiene derecho a impulsar el derrocamiento de un gobierno que ha hecho...
Estamos hablando de eso.
No, es que no, estamos hablando de eso. Sí, no, es de... Yo vengo a hablar de eso. No, es que yo vengo a hablar de lo que...
Yo tengo derecho a preguntarle de otras cosas.
Y yo tengo derecho a contestar lo que quiera. Y yo luché contra la dictadura, estuve 5 veces preso y yo...
Pero perfecto,
ni a Milna Chindre, por el respeto que le tengo, ni a nadie le voy a aceptar que mi boca... hable lo que yo quiera.
Pero,
y
diputado,
mi boca
si
va a hablar lo que yo quiera.
Lo que estoy preguntando es qué responsabilidad tiene el gobierno de Maduro en la crisis económica que se está viviendo, nada más.
Puede tener alguna, pero nadie justifica que es la responsabilidad que tenga Maduro, justifique que haya fascistas que quieran derrocarlo y que haya norteamericanos que se la jueguen por el petróleo. Y si usted cree que son esos aspectos de mala administración de Maduro los que justifican que los norteamericanos vayan por el petróleo, bueno, usted quédese con su tesis. Yo creo que son los norteamericanos los que quieren propiciar un golpe de Estado en Bolivia, y ya lo acusó el propio presidente de Bolivia, los que quieren acusar los que quieren impulsar un golpe de Estado en Ecuador, los que quieren impulsar un golpe de Estado, y ya lo impulsaron una vez en abril del 2002 en Venezuela, y quieren impulsar un segundo golpe de Estado. Efectivamente, a lo mejor hay... Yo habría dicho otras cosas. Yo creo de otra. Yo manejaría la economía de otra manera, completamente distinta. Eso lo haría yo. ¿Quién soy yo? Nadie. Así que da lo mismo. Porque los venezolanos se pronunciaron, gústele o no gústele a usted, se pronunciaron mayoritariamente por este modelo, por este programa y lo que dijo el presidente Allende. Yo llevaré el programa hasta las últimas consecuencias. Porque
el propio presidente Allende llamó, pidió en un momento determinado hacer un plebiscito para superar la crisis. Lo que quiero preguntarle, ¿cómo se supera la crisis en Venezuela? No, si no soy tan mala periodista como usted me estaba tratando.
Qué buena pregunta. ¿Sabe? No. Si es muy apasionada en contra de Maduro, pero ese es otro problema.
Claro, como que
yo hubiese
tomado así bandera.
No. Después escúchese, usted misma escúchese el programa y como si no hubiera tomado bandera.
Lo interesante de todo es que se produzca este debate. ¿Sabe que justamente lo que yo no vi en Venezuela?
¿Sabe?
Porque por lo menos acá tenemos la posibilidad de discutir. En Venezuela, esto en ninguna radio usted va a escuchar este debate.
No, los 100.000 personas que han marchado en Venezuela en contra de Maduro, ellos estaban, iban todos presos, iban todos con un policía al lado. 100.000 policías con un policía acá al lado. Pero ¿sabe? Déjeme contestarle su pregunta.
Vaya.
¿Sabe cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia?
En la Constitución de Venezuela existe el referéndum revocatorio. ¿Le puedo hacer una pregunta a usted que es tan partidaria de la oposición en Venezuela? ¿Por qué no le sugiere que utilicen el referendo revocatorio? ¿Por qué no le propone usted el próximo que está yendo seguido? ¿Por qué no le propone que utilicen el referendo revocatorio? ¿Sabe lo que tuvo que hacer el presidente Allende? ¿Tú sabes lo que tuvo que hacer el presidente Allende? Efectivamente, ese día martes, el del golpe de Estado, iba a anunciar un plebiscito. Pero en Chile no existía el referendo revocatorio. No, en Venezuela, como aprendieron la lección, y puede ocurrir que un presidente pierda el apoyo ciudadano.
Perfecto.
Existe el referendo revocatorio. Se ha usado el referendo revocatorio.
Diputado,
¿y sabe quién lo ganó? El presidente Chávez.
Usted ha sido conocido como un hombre vinculado al mundo de los derechos humanos durante todos estos años.
Sí.
¿No le preocupa la situación de los derechos humanos en Venezuela, de los opositores?
Sí, me preocupa.
¿Y cómo se hace cargo de eso?
He estado con el presidente, con el embajador aquí en dos oportunidades. Me ha informado que hay 9 policías presos. Esos 9 policías presos presumiblemente en el Estado de Derecho de Venezuela van a ser encausados por el asesinato de tres jóvenes. Nosotros hemos pedido que no solo los policías, sino que las autoridades que dieron orden a esos policías puedan ser encausadas. Afortunadamente en Venezuela, y a pesar de que ustedes no lo crean, existen cinco poderes del Estado independientes, porque es un país profundamente democrático, y quiero decirle más, mucho más democrático que Chile, mucho más democrático que Chile.
¿Por qué más democrático que Chile?
Por varias razones. En primer lugar, porque hay cinco poderes independientes. En segundo lugar, porque tiene, según la Fundación Jimmy Carter, el sistema electoral más seguro y más transparente del mundo. En tercer lugar, porque no existe sistema binominal. En cuarto lugar, porque la constitución que ellos hicieron es una constitución que la discutió el pueblo masivamente, y nosotros tenemos una constitución todavía hecha a la medida de Pinochet y que no hemos sido capaces de cambiar en el país. Por esas cuatro razones, si necesita otras cinco más.
No, solamente una observación. ¿Sí? Acá hubo protestas desde el 2011 en adelante, y está bien, hubo un estudiante que falleció.
Así, claro.
Pero no fue una política de Estado.
Y tres mapuches.
Acá hubo lumas.
¿Sabe lo que me sugirió un miembro del Intijimani? No voy a dar el nombre. ¿Y por qué el Parlamento de Venezuela no hace un día así como lo hicimos nosotros, dando lecciones de democracia al mundo en Chile? Qué genial.
Porque acá,
dando lecciones de democracia al mundo. ¿Por qué no hacen ellos un estudio, un análisis, un día, una sesión? Pero escucha, un segundito, si usted me invita a la radio. ¿Por qué no hacen un estudio de cuántos mapuches han asesinado en Chile?
Ya, pero no hablemos de la... Estamos hablando de Venezuela, porque son países distintos.
Es que hubo un solo tema, Mirna. Las protestas acá no habían balaceras, digamos. Acá no había balacera. Acá había guanacos, todo lo que usted quiera. Había luma, había premio ilegítimo, todo lo que usted quiera.
El estudiante que murió en el 2011 fue por balas 9 milímetros su ametralladora UCI utilizada por Carabineros.
Pero sigamos con Venezuela solo para cerrar. Diputado, usted, quiero que reconozca que le hemos dado un tiempo que no tiene nadie acá.
Sí,
o sea, ya no hemos pasado. Ajá, que lo tengo acá desesperado en las perillas, porque de verdad, y quiero que usted reconozca eso, porque quiero serle franca. O sea, nosotros nos interesa su opinión, por algo lo hemos invitado, pero también es cierto que nosotros tenemos el derecho a contradecirlo.
Supuesto,
y en ese aspecto, diputado, solo para cerrar, ¿reconoce usted que dentro de la oposición hay un sector importante de Venezuela que, no siendo fascista, no siendo derechista, está agotado de dos cosas? La violencia, violencia delictual, violencia que genera hoy día 25.000 muertos al año. Desde que asumió Chávez, quiero decirle que se ha sextuplicado la tasa de muertes violentas en ese país, convirtiéndolo en el quinto país más violento del mundo, o uno de los cinco más violentos del mundo. Pregunto, esa oposición, que pertenece no a las clases necesariamente pudientes, sino también incluso hay sectores populares que se van sumando, ¿usted cree que Maduro en este momento tiene que hacer un gesto para acercarse, para dialogar con esa oposición?
Primero, afirmaciones concretas. En Venezuela existe una oposición fascista y golpista y una oposición muy amplia, democrática, que tiene razones muy legítimas para protestar. A esa segunda oposición, Maduro tiene, segunda afirmación, tiene que invitarla a dialogar urgentemente. Tercera afirmación, ya lo hizo. Cuarta afirmación, ya fueron al Palacio de Gobierno la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, los rabinos judíos. Fueron porque también hay una población menos importante que en Chile de musulmanes. Fueron los principales dirigentes del COPEI, del Partido Demócrata Cristiano Venezolano. Incluso estaban haciendo un esfuerzo con Capriles, que tiene una pugna violenta con Leopoldo López, con este fascista que acabo de mencionar. Ojalá que vaya Capriles. Eso es lo primero. Segundo, existe efectivamente una violencia delictual, qué bueno que lo subrayó, porque ojalá que no le echemos la culpa a que son policías encubiertos que están... delictual. En Chile, porque el mundo está globalizado, a pesar de que no nos guste escucharlo, está muy globalizado, existe una violencia delictual muy difícil, y eso lo sabe mucho el ministro del Interior chileno, y que dijo se le acabó la fiesta a los delincuentes, y acabo de escuchar ayer, parece que nunca más se puede decir. Y tenemos un problema en Venezuela, que esa delincuencia normal, delincuencia no normal, entre comillas, pero me retiro la palabra, delincuencia no política, digamos, está horadando la confianza de los venezolanos fuertemente, y es un tema que hay que enfrentar. Parece ser muy difícil, porque en otro país, dirigido por un ser humano que aquí sí que... Pero Dios, mediante, si nos pongamos de acuerdo, como Nelson Mandela, mientras él dirigió el país, Nelson Mandela encontró en Sudáfrica la violencia delictual más grande de la historia de Sudáfrica. Más grande de la historia de Sudáfrica. Entonces, lo que quiero decirles es que en muchos países del mundo, tan distintos, dirigidos por seres humanos, tan distintos, un casi santo como Nelson Mandela, enfrentó un país con un nivel de violencia delictual tremendo, porque parece que ser este un tema muy difícil que hay que enfrentar.
Diputado Aguiló, finalmente, viene Nicolás Maduro al cambio de mando, ya hay una serie de manifestaciones que han anunciado los residentes venezolanos. En fin, ustedes como parlamentarios, que apoyan de alguna manera a Maduro, está usted, está Alejandro Navarro, no sé qué más algunos del Partido Comunista, ¿van a hacer alguna acción? ¿Van a tratar de reunirse con Maduro? ¿Qué viene para los días del cambio de mando en relación a este tema?
Yo quiero decirles, yo apoyo la democracia de Venezuela. No soy chavista, no soy madurista. No soy chavista, no soy madurista. Apoyo la democracia. Y como viví la experiencia y estuve 5 veces preso durante la dictadura y tengo muchos amigos que mataron con apoyo de los norteamericanos, voy a defender la democracia en cualquier país de América Latina. Eso es lo que estoy haciendo, defendiendo la democracia. No sé si me voy a reunir con él, no tengo idea, no sé si alguien está organizando algo así.
Muy bien, pues, diputado Sergio Aguiló, de la Izquierda Ciudadana, estuvo con nosotros en Mañana Ser Otro Día. Muchas gracias.
Gracias, diputado.
Muchas gracias a usted.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.